Marimari Andrea, Marimari Pablo, Marimari Puen, buenos días a toda la audiencia, un gusto poder conversar con ustedes.
Bueno, Orlando, hemos charlado bastante en lo que tiene que ver con el año pasado y también en este, con distintas temáticas. Y bueno, justo nos enterábamos en la jornada de ayer que está en tu horizonte dejar de ser justamente el vocero de la coordinadora. ¿Cómo llegaste a esta decisión?
Bueno, me parece que hay ciclos y que las organizaciones tienen que renovar la figura. En este caso, yo había asumido en el 2017 como Huerquén y a partir de ahí empezar a conocer la organización y eso, bueno, tuvimos muchos conflictos en los cuales actuamos, todos los conflictos que hubieron en la provincia de Río Negro en estos 5 años. Casi 6, nosotros tuvimos una posición política en defensa de las comunidades, como me parece que no se había dado en otros tiempos. Pero más allá de eso, creo que soy un convencido de que para fortalecer las organizaciones hay que renovar. Y me parece que estamos en tiempo, me parece que es necesario eso, que estamos en condiciones. De todas maneras, eso no significa que yo me vaya a la organización. Voy a estar aportando desde otro lugar que me parece importante y fundamental también, ¿no? Eso, esa es la idea y bueno, discutir como siempre en el Parlamento estas situaciones, buscar algunas modificaciones en la manera de trabajar, pero creo que apuntamos a fortalecer una organización que se ha fortalecido políticamente y que en su estructura y en su trabajo tiene que estar preparado para enfrentar lo más duro que se viene en los próximos años, que es el extractivismo en nuestros territorios. Esa es la idea que tienen los gobiernos, tanto provincial como nacional, y nosotros me parece que tenemos que estar, como estamos ahora trabajando y articulando, estamos conseguimos algunos recursos para abogados, para litigar en la Annapurna contra el litio, buscando la consulta previa, por hidrógeno verde en la meseta de Zamuncura. Todavía no hemos, si bien participamos en una protesta que tiene que ver en defensa del Golfo San Matías, porque hay previsto ahí un puerto petrolero. Todavía no hemos tenido ese avance, pero en la idea política está poder también plantear, porque ahí hay comunidades en el Golfo, me parece que no se puede seguir, las comunidades no podemos seguir pagando el precio, el costo del progreso, y eso me parece que es fundamental discutirlo, ¿no? Cuando estamos en una crisis climática, ambiental, social, política y económica, que se plantee que el territorio, seguir sacándole al territorio, como se ha planteado hace 500 años en Latinoamérica, pero en la Patagonia hace 140, me parece que merece un mayor debate en vista de algo central, que está habiendo problemas con el agua. Hay falta de agua en los pueblos, en las ciudades, en el territorio. Entonces, son debates mucho más amplios de lo que pretende el gobierno o los gobiernos.
Sí, los gobiernos lo que tienen en la mira en el día de hoy, no sé si estará bien, estará mal, ¿no? Seguramente tendrán sus razones, ¿no? Reducir el déficit fiscal o obtener dólares y poder pagar esa deuda millonaria que dejó Mauricio Macri al Fondo
Bueno,
Monetario.
claro, la deuda se viene pagando hace mucho tiempo esquilmando el territorio, porque son las empresas multinacionales. Mire, es decir, se habla de recambio energético, recambio de la matriz energética, y ese es uno de los fundamentos del proyecto de hidrógeno verde. La verdad es que no es que van a dejar de sacar el petróleo con el fracking, que es rascar la olla, porque el fracking en Vaca Muerta es rascar la olla, sacar lo último que hay, rompiendo todo y dejando un agujero bajo la tierra que va a traer consecuencias. De hecho, Sauzal Bonito tiembla más de 200 veces al año, ¿no?
Claro.
Un pueblo que se mueve, que está constantemente con movimiento sísmico. Bueno, eso es el resultado de Vaca Muerta. Ahora, cuando se fundamenta que el cambio de la matriz energética es uno de los argumentos para proponer el proyecto de hidrógeno verde, lo que no dicen es que toda esa energía que se va a producir y todo ese combustible que se va a producir va a salir todo para Europa. O sea, no queda nada. No es que va a ir a los molinos eólicos que se piensan poner van a generar energía para los argentinos. No, todo lo contrario. Me parece que cuando se habla, de hecho, Vaca Muerta, un análisis más profundo, claramente plantea un marco de desigualdad donde el Estado es el principal perdedor de los recursos. No solo de los recursos petroleros, sino que hay una estafa constante de las grandes empresas multinacionales que sacan los dólares, primero que compran con dólares y con subsidios. Tienen subsidios impositivos, compran el dólar oficial, sobrevalúan las importaciones. Es decir, hay un negocio fraudulento en Vaca Muerta que es tan enorme y millonario el negocio que por más robo nadie alcanza a dimensionar, ¿no? Y
Orlando,
que esto es todo bajo declaración jurada, ¿eh?
Además, ¿cuánto queda de regalías para nuestro país?
Porque nadie discute, esos datos no están. Nadie sabe cuánto tiene que aportar de regalía cada petrolera, cuánto es lo que saca, ni las mineras tampoco.
Pero se entiende, de acuerdo a algunos relevamientos que se han realizado, solamente queda un 1% para la República Argentina, mientras el resto se lo llevan las empresas que trabajan en el lugar, ¿no?
Bueno, la verdad es que eso, con ese número, digo, pero ¿qué es lo que significa? Porque el 1% también, ¿qué es lo que significa en plata, en lo monetario? Porque uno dice, sí, la industria petrolera deja mucho trabajo, pero es decir, son los próximos 20, 30 años. El río Neuquén y el río Limay y el río Negro están contaminados. O sea, el costo que pagamos es enorme, enorme. En pleno Vaca Muerta, las comunidades que están en Añelo, las empresas petroleras les llevan todos los días bidones de agua para tomar, cuando tienen el Marimenuco y el río Neuquén. ¿Por qué no pueden sacar tomar agua de ahí? Bueno, porque ya está contaminada. Entonces, me parece que por eso es fundamental la discusión social, porque no alcanza, y esto tiene que ver con lo que pasa en el mundo, porque si no podemos plantear que vamos a llenar toda la Patagonia de molinos de viento para tener energía limpia o de paneles solares para seguir consumiendo como estamos consumiendo, ¿no? Digo, me parece que hacer foco en seguir buscando la energía mientras por el otro lado no se discute el consumo cotidiano, las maneras de vivir de las sociedades, tiene que ver con eso. Y en ese contexto es donde cobra vital importancia una política del buen vivir, del Cumefelén, de las comunidades, ¿no? Y eso me parece que en sociedades que son como la Argentina, a pesar del discurso oficial que venimos de Europa, somos mayoritariamente indígenas, tenemos que lograr discutir un cambio en la manera de vivir. Digo, me parece que en ese sentido las políticas y las discusiones que llevamos las organizaciones, los pueblos indígenas en la Argentina y en la Patagonia fundamentalmente tienden a buscar eso, ¿no?
Ahí, Orlando, también tenemos cosas cotidianas en las cuales por ahí muchas veces nos quejamos de todas estas situaciones, pero después, no sé, por decirle pavadas que hacemos, dejamos los enchufes puestos en casa, nos vamos y dejamos una luz prendida toda la noche. Prendemos absolutamente todas las luces de casa, cosas que parecen chiquititas, pero con la acumulación, así como cuando dejamos una gotita que va perdiendo la canilla, contribuimos muchísimo a toda esta pérdida.
Y yo creo que es más amplio también, ¿eh? Consumir, consumir las primeras marcas, los últimos televisores, los últimos avances de la tecnología. Me parece que la ropa de marca, me parece que hay un contexto, digo, que primero, que las familias, por ejemplo, deberían tener territorio para poder tener su huerta y su quinta. Eso ya le daría un autosustento, ¿no? No fundamental, pero gran parte estaría ahí. Me parece que el consumo, y ahí la otra vez charlaba con una compañera que me decía, bueno, pero las familias de menos recursos no son las que más consumen. Yo no estoy hablando específicamente, sino de un sector social. Me parece que lo que tenemos que discutir es como sociedad, mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, me parece que son debates que más temprano o más tarde van a venir. porque los cambios climáticos se sienten en el territorio. Cuando no hay agua, Buenos Aires, una parte tiene hace 10, 5 o 6 días que no tiene luz y no pueden vivir sin luz. Esas situaciones, las grandes nevadas, las grandes sequías, los desastres naturales, los incendios forestales, son parte de un cambio que hemos producido como sociedad. Me parece que esa dimensión la tenemos que tener, ¿no? La tenemos que ir viendo. Bueno, me parece que por eso también es importante preservar, por eso es importante discutir el territorio, que las grandes inmobiliarias no se apropien de las tierras como están apropiadas ahora, que los grandes empresarios no se apropien de los lagos o de las nacientes de los ríos, que no se apropien del agua. Me parece que eso es grave. En muchos países ya el agua está privatizada, ni siquiera uno puede hacer una perforación para buscar el agua. Es decir, entonces, hay situaciones que quizás nosotros todavía no la estamos viviendo, pero en otros lugares está ya implementado, ¿no? Entonces, frente a eso nos tenemos que defender.
Y más o menos, Orlando, porque si nos remitimos a San Carlos de Bariloche, las costas del Nahuel Huapi están prácticamente ocupadas y casi llegan a la línea de Rivera. Los dueños de grandes hoteles que están ahí, al lado del lago, ¿no? Y no se permite, salvo en un pequeño sector, a la población, a los habitantes de la Argentina o de quien sea, poder acceder allí a la costa de ese lago, ¿no?
Y eso porque no podemos ver lo que pasa con los caños que salen de esos hoteles y van crudos adentro del lago. Claro. Eso nadie habla, porque vemos la infraestructura y la verdad es que ninguna ciudad en la Patagonia, ni Neuquén, ni Fisque, Roca, ninguna ciudad no ha tenido la capacidad de generar plantas de tratamiento para no volcar líquidos cloacales crudos a los cursos de los ríos y al lago Nahuel Huapi, porque eso también es, hay que empezar a dimensionar la gravedad de las cosas, ¿no? Y me parece que eso también es importante, que no podamos ya tomar agua de algunos lugares, que hace 2 semanas estuve en Bariloche y me decían que el agua está muy contaminada y que está provocando muchos focos infecciosos, diarrea. Bueno, a eso nos exponemos y exponemos a nuestras familias cuando se contamina tanto el agua. Bueno, y Bariloche todavía no, ni se asemeja a lo que es el valle del río Negro en Neuquén. Claro. Porque ahí sí el agua del río es verde, pero es verde por la contaminación.
Sí, sí. Preguntaba en Bariloche, ¿no? ¿De dónde viene el agua potable? Y viene justamente del Nahuel Huapi. O sea, la gente de Bariloche toma agua del Nahuel Huapi.
Una parte del Nahuel Huapi y otra parte es del arroyo que nace en la comunidad Huenuleo. Y nosotros, en el conflicto de Huenuleo que tiene por las tierras, que está el INAI, que ha sido centro de la escena, uno de los argumentos que tenemos nosotros es que la calidad del agua que tome Bariloche va a ser posible si es que la comunidad puede resguardar esa naciente del río, del arroyo, que nutre, que baja de la montaña y que tiene la planta potabilizadora ahí abajo. Una parte de Bariloche se nutre de esa agua, otra se sube en la Nahuel Huapi, se pone cloro y se distribuye, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay discusiones que están relacionadas y nada más que no tenemos capacidad de ver esa relación.
Pablo.
Bueno, Orlando, muchísimas gracias. Quedamos entonces ahí también a la espera de cómo se va a llevar a cabo este gran encuentro entre el 24 y el 26 y ver cómo va avanzando todo para este año que se viene.
Bueno, muchas gracias a Radio Nacional por el espacio de siempre, por compartir nuestra campaña por el derecho a la identidad de Soy Mapuche, que eso también es importante para nosotros, y bueno, por el acompañamiento y el espacio para estas discusiones. No quiero olvidarme que vamos a entrar a la Semana de la Memoria en la Argentina y tenemos 4 presas políticas mapuches detenidas en la RUCA mapuche. Me parece que eso hay que poner atención, porque la verdad es que los derechos humanos para los pueblos indígenas no existen, ni para el pueblo mapuche ni para ningún pueblo de la Argentina que está viendo su territorio amenazado, arrasado violentamente por las instituciones del Estado y últimamente por los empresarios que contratan sicarios para atacarnos.
Orlando, muchas gracias.
Peucayal.
Hasta cualquier momento. Orlando Carriqueo, él es actual vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en la provincia de Río Negro. 11 de la mañana, 51 minutos.